Hoy venimos a hablar de guerra, imperialismo y lucha de clases. En efecto, dentro de un par de días será el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras del Mundo. Por la ocasión, desde Askapena queremos lanzar un llamamiento a los proletarios y pueblos trabajadores del mundo. La organización y lucha contra la burguesía y el imperialismo es hoy más necesaria y urgente que nunca. Y a eso vamos a dedicar un poco este espacio que nos dejáis. Crisis capitalista, recortes sociales y de derechos políticos, guerra, ofensiva imperialista global, auge del fascismo. Vivimos en una época de ofensiva capitalista generalizada contra las proletarias y los pueblos trabajadores del mundo. La cara más brutal y salvaje de esta guerra de clases es sin duda la del imperialismo. Antes de entrar a analizar la coyuntura actual, y bueno, siempre nosotros hablamos de ofensiva imperialista actual, y un poco antes de entrar a analizar cómo y por qué se está dando esta ofensiva, tenemos que plantear una precisación necesaria sobre el concepto, la categoría de imperialismo. Es evidente que cuando hablamos de imperialismo no estamos hablando de un proceso reciente de los últimos años, ni de algo que atañe solo a la coyuntura actual. El imperialismo lo tenemos que entender como la fase superior del capitalismo. Eso decía Lenin, ¿no? La definición de Lenin. El imperialismo como dictadura del capital financiero, como esa, la fase monopolista del capitalismo. Y el imperialismo como la forma que asume la división internacional del trabajo en el capitalismo global. De allí que no podamos entender el imperialismo como algo coyuntural, ¿no? Lo que decíamos, el imperialismo no surge en los últimos años, no es algo de la coyuntura del momento de crisis actual. El imperialismo es algo consustancial e inherente al modo de producción capitalista. De ahí también que cuando hablamos de imperialismo no nos limitamos, no podemos limitar solo a su aspecto militar, la agresión armada, la guerra imperialista, el aspecto destructivo y criminal del imperialismo, sino que hay que analizarlo en todos sus aspectos, en todos sus elementos y en toda su complejidad. Pues el imperialismo como guerra imperialista, pero el imperialismo también y sobre todo como lógica del desarrollo desigual. Imperialismo como, es decir, desarrollo desigual, que es la esencia del imperialismo, ¿no? El que haya un centro desarrollado y una periferia subdesarrollada. Procura que para que exista ese centro desarrollado tenga que existir una periferia subdesarrollada. Y todavía más, el hecho, la dialéctica desarrollo-subdesarrollo es que para que se produzca desarrollo en el centro imperialista hay que producir subdesarrollo en la periferia imperialista. Ahí tenemos, ¿no?, un aspecto central del imperialismo. El imperialismo también como dictadura del capital financiero. Lo decíamos antes, ¿no?, en la fase monopolista del capital, en la fase del capital financiero. Pues, es decir, cuando hablamos de dictadura del capital financiero estamos hablando de la cara más estructural igual del imperialismo, ¿no? El hecho de que mediante unas organizaciones internacionales o superestatales, como pueden ser el FMI, el Banco Mundial, el occidente colectivo y quien domina el mundo y el reparto imperialista del mundo, pueda suspender totalmente la soberanía estatal. Hoy en día no hay soberanía estatal. Hoy en día las políticas comercial, monetaria, interna y la política exterior y de alianzas no lo deciden los estados. Se deciden en otros marcos. Se deciden a partir justamente de la dictadura de la deuda, ¿no? De hecho, si tienes deuda no tienes soberanía. Es un poco lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Grecia y lo que pasa en general en la periferia imperialista. El imperialismo, como también expropiación y robo de materias primas y de recursos naturales, ¿no? Una de las esencias del imperialismo, ¿no? El hecho de, con otro ejemplo, El hecho que en Sahel, ahora en los últimos tiempos, ha vuelto un poco sobre la mesa la cuestión del Sahel. O sea, que en Sahel, bueno, que para con la extracción, bueno, Sahel riquísimo de materias primas, ¿no? De uranio, oro, hidrocarburos. Y con un ejemplo, el hecho de que el Estado francés, para que vayan sus centrales nucleares, el 60% del uranio que usan viene del Sahel. Un Sahel donde casi la mitad de la población vive a día de hoy, o al menos hasta que hubo los procesos de descolonización, que ahora están mejorando la situación, casi la mitad de la población sin electricidad. O sea, eso es la paradoja del imperialismo. El imperialismo como proceso económico, ¿no? También como violencia económica, como exportación de capitales, imperialismo como transferencia de valor de la periferia al centro imperialista. Pero cuando hablamos de violencia económica, también el imperialismo como sanciones. Las sanciones, debajo de este nombre tan neutral, ¿no? Y que tenemos tan asumidos, lo que realmente hay detrás, cuando hablan de, se han puesto sanciones a Irán, sanciones a Rusia, sanciones a Corea del Norte, a Venezuela, a Nicaragua y un largo etcétera, lo que estamos hablando es terrorismo contra las poblaciones. Para sanciones, cuando hablan de sanciones, están a la ligera, lo que están hablando es de no hacer llegar medicamentos y alimentaciones y productos de primera necesidad a las poblaciones y sobre todo a las poblaciones más proletarizadas de esos países. Finalmente, el imperialismo también, cuando hablamos de imperialismo, estamos hablando de guerra cultural. Estamos hablando de lo que es el imperialismo yanqui, ¿no? Que desde al menos 80 años ya no exporta solo capitales. No exporta solo, no se exporta el imperialismo solo mediante las armas, sino también y sobre todo exporta ideología, produce ideología, produce formas de vida. Ahí el papel de Hollywood, de Netflix, justamente en la homogenización de la forma de vida, en la occidentalización y americanización del mundo. Finalmente, imperialismo es también gestión migratoria, es lo que hace la fortaleza Europa, son los acuerdos criminales que tienen con bueno, los estados del Magreb, el estado fallido de Libia, fallido por culpa también del imperialismo europeo, son los acuerdos con Tunisia, los acuerdos con las mafias de la migración para que esclavicen, para que a las poblaciones migrantes, para que monten campos de concentración y para que violenten a los migrantes dentro de la lógica de un poco de la gestión y disciplinamiento del ejército industrial de reserva. Pues el imperialismo es todo esto. Resumiendo, el imperialismo como división internacional del trabajo y jerarquía global. Imperialismo, pues, como cadena imperialista global. El imperialismo como división del mundo en un centro y unas periferias dependientes. Como dominación del centro sobre la periferia. Una dominación que se materializa en diferentes formas de violencias, económica y militar, pero como hemos visto, también política e ideológica. El imperialismo, pues, ya para pasar a la coyuntura actual, pero sí, desde pues, el imperialismo no como una coyuntura, sino como una estructura necesaria para la reproducción ampliada del capital y para la existencia misma y la reproducción misma del modo de producción capitalista. Dicho esto, evidentemente, todo esto no quiere decir que las formas y la intensidad en la que se materializa la dominación capitalista e imperialista sean siempre iguales. De ahí la actual ofensiva imperialista. Hoy en día, en efecto, estamos asistiendo a un recrudecerse de la ofensiva imperialista del occidente colectivo a escala global. En los últimos años, la burguesía occidental y su brazo armado, la OTAN, ha lanzado una ofensiva imperialista a escala global contra los pueblos trabajadores de la periferia imperialista. El objetivo último de esta ofensiva es dar respuesta a la crisis capitalista y a la crisis civilizatoria en la que se encuentra Occidente, impidiendo la emergencia del mundo multipolar y luchando para el mantenimiento de la hegemonía imperialista global del bloque atlantista y de los Estados Unidos de América. O sea, hoy en día hay diferentes frentes de esta gran ofensiva imperialista. Cada uno tiene sus objetivos concretos, sus objetivos regionales, sus objetivos sí, específicos, pero todos esos objetivos los podemos subsumir dentro de ese gran objetivo, que es justamente lo de hacer la guerra contra el mundo multipolar y mantener el actual reparto imperialista del mundo. Esta ofensiva imperialista se traduce efectivamente en una guerra brutal a diferentes niveles. Una guerra que llaman hoy en día guerra híbrida, con otro nombre así que suena neutral, ¿no? Guerra híbrida quiere decir guerra militar, económica, cultural y política contra los pueblos trabajadores de la periferia imperialista. Estamos hablando de la guerra en Asia Occidental, que toma las formas del genocidio del pueblo palestino a mano del engendro sionista. Toma la forma de la ocupación militar, ¿no?, de la guerra contra Irak, contra Siria, contra Afganistán, y la actual ocupación militar de Siria e Irak. Toma la forma de los bombardeos de estos días, bueno, los bombardeos que ya es de hace años contra Yemen de forma proxy, pero que ahora, en estos días, contra la solidaridad de los yemeníes por Palestina, los nuevos bombardeos contra Yemen. Y también la forma de la guerra económica, que decíamos antes, del terrorismo económico y la desestabilización de Irán. También tenemos Europa Oriental, ¿no? Ahí toma forma esta ofensiva imperialista de guerra abierta desde hace 10 años contra el pueblo trabajador del Donbass. Y guerra híbrida, entre comillas, que era a todas las escalas, económica, ideológica y hoy en día también militar, contra la Federación Rusa. Una guerra que lleva 30 años en diferentes formas, siendo lanzada y que ahora ha escalado en los últimos años. Tenemos ofensiva imperialista en Abya Yala. Abya Yala, el América Latina, ¿no?, con la financiación del terrorismo, la desestabilización, la guerra cultural y económica. Vemos las sanciones contra Venezuela y Nicaragua, tenemos el bloqueo contra Cuba, todas esas medidas criminales, pero tenemos también las formas clásicas de imperialismo, los golpes de Estado, golpes de Estado clásicos, como hemos visto el de Bolivia hace unos años, o los más recientes o hoy en día más usados, golpes blandos, ¿no? Esos golpes políticos o judiciales que hemos visto decenas en los últimos años. Para citar algunos, el de Venezuela, el de Perú contra Castillo, el contra Dilma en Brasil, contra Kirchner en Argentina, hemos visto en Ecuador y un largo etcétera. Bueno, hoy en día parece que también van a por Guatemala. Se habla también de Colombia. Eso es imperialismo. Es seguir en Abya Yala, toma la forma de la doctrina Monroe 2.0. Y finalmente tenemos el imperialismo en Magreb, que guerra imperialista contra Libia, gestión del ejército industrial de reserva, y en Sahel, que antes decíamos, ¿no?, en términos de desestabilización, injerencia, y ahora que se ha reencendido un nuevo proceso de descolonización y de lucha, sobre todo en el Sahel político, pero que está contagiando toda la región, también con las amenazas de intervención militar. Bueno, y un largo etcétera de ataques imperialistas que se están dando a la vez en todo el mundo por parte del Occidente colectivo. Sin embargo, la ofensiva capitalista contra la clase trabajadora no se está dando solo en el sur global, sino que se está lanzando también contra las clases desposeídas del centro imperialista. Al fin y al cabo, tenemos que entender que toda guerra imperialista es también una guerra de clases. En Occidente, esta guerra de clases la estamos viviendo en diferentes formas. Diferentes formas que se pueden resumir en la que es la crisis capitalista, la crisis sistémica en la que estamos viviendo y todas las medidas que se han tomado en los últimos años para hacer frente a esa crisis. La ofensiva neoliberal a todas las escalas, ¿no?, y el desmantelamiento, las privatizaciones, el desmantelamiento de lo poco que quedaba de estado de bienestar. La estamos viviendo en términos de la que llaman inflación, ¿no?, que otra cosa no es que caída de los salarios reales, pauperización de la clase trabajadora y ataque y degradación de nuestras condiciones de vida. A la vez que la clase burguesa aumenta vertiginosamente sus beneficios. No solo caída pues del salario real, sino también el papel del salario relativo, ¿no? Eso como nos demuestran las grandes ganancias que en los últimos años están produciendo o declarando tanto los bancos como el complejo industrial militar, los oligopolios energéticos, la industria alimenticia y un largo etcétera, ¿no? Un poco como demuestran todas las ganancias de los monopolios financieros e industriales de Occidente. Estamos hablando de guerra capitalista en el centro imperialista, cómo intensificarse de la represión, con intensificarse de la vieja represión, pero también la aparición de nuevas formas de represión, como aumento del control social y como endurecimiento de los códigos penales. Eso lo hemos visto hace poco, por ejemplo, en el Estado español también, ¿no? Como recortes de derechos políticos y sociales, muy vinculado a lo anterior, ¿no? Como en alguna forma se nos van reduciendo los derechos a la huelga, los derechos a la protesta. En el Estado español, la nueva mordaza, ¿no? La ley mordaza, pero también derechos sociales, ¿no? En términos de derechos a la información, derecho de opinión, gente que va a la cárcel por escribir en Twitter, imposibilidad de ver canales que no sean el canales monotemáticos del bloque atlantista, etcétera, etcétera. Guerra ideológica y cultural también, digo esto, censura informativa y militarización de la sociedad. Y finalmente, lo estamos viendo esta guerra de clases como auge del fascismo en Occidente. Fascismo entendido como la forma política de la dictadura del capital financiero y como la forma autoritaria del capitalismo de crisis. Esta ofensiva capitalista e imperialista de la que estamos hablando está hoy dirigida a un escenario que será el duro porvenir, es lo que nos espera para la clase y los pueblos trabajadores. Ese escenario es la guerra imperialista. En los últimos años, y todavía más en los últimos meses o en las últimas semanas, la burguesía atlantista se está preparando para el conflicto bélico a escala global. Una guerra mundial nuclear contra China y contra Rusia. El escenario de guerra no es hoy una posible, improbable, lejana hipótesis futura, sino que la guerra, y eso tengámoslo claro, la guerra ya ha empezado. La guerra ya está aquí, como demuestran la imposición, para hacer solo algún ejemplo, la imposición del aumento del gasto militar de la OTAN y, consecuentemente, el aumento del gasto militar a escala global, la gradual conversión de las economías occidentales en economías de guerra y, eso aterrizado al caso europeo, la asunción, eso lo hemos visto en las últimas semanas, la asunción de un discurso belicista, criminal, por parte de todos los gobernantes, empezando por Macron, llegando hasta Robles, pasando por todos los nazis de los países bálticos o de Polonia, Alemania y un largo etcétera. Pero no es solo eso, no es solo las declaraciones, los discursos belicistas de los gobernantes. O sea, esto de las palabras ya han pasado a las prácticas. Estamos también la reciente aprobación de la estrategia y del programa europeo de inversiones en defensa. No, pues de las palabras a los hechos. Ya hay medidas que nos acercan a unas economías de guerra a escala europea, nos acerca a la, eso es importante a nivel político-militar, porque que eso quiere decir, un poco con esas financiaciones comunes que se están haciendo, la centralización de una política militar, la política de defensa común, militarismo común europeo y a un ejército europeo. En coherencia, además, eso tampoco es algo tan reciente. La estrategia del Programa Europeo de Inversiones ha sido del mes pasado, pero es bastante coherente con los últimos pasos europeos en ese sentido, como la brújula estratégica y un poco el acercamiento y el aplanamiento en lo que eran los planteamientos militares imperialistas de la OTAN. Y no podemos entender el escenario de guerra sino como un recrudecerse de la guerra de clases. Tenemos que entender que la burguesía ha lanzado su ofensiva letal contra la clase trabajadora. La guerra es una cuestión de clases. Es una cuestión de clases tanto en las causas que la generan y hacen posible, como en las consecuencias que la misma guerra produce. Respecto a las causas, lo que tenemos que entender, que analizar es un poco cómo la guerra es, antes que todo, y en su fundamento histórico-económico, una respuesta directa a la crisis capitalista. Ahí está la dialéctica crisis-guerra. No vamos a entrar a explicarlo en concreto hoy o en profundidad, pero esencialmente la guerra como herramienta para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Al fin y al cabo, la guerra siempre ha sido esto. Siempre ha sido, basta con mirar a nuestra historia, a cómo se cuece la Segunda Guerra Mundial, a la financiación, a la política de rearme alemán financiado por todo el capital occidental como respuesta a la Gran Depresión del 29. Porque al fin y al cabo la guerra es esto, no solo la guerra como choque militar, sino la guerra tenido como proceso de economía de guerra, como proceso de militarización de la economía y de la sociedad, y luego también como choque militar. Porque la guerra es como lo ha sido en su tiempo con la Segunda Guerra Mundial, que el keynesianismo de guerra fue la única herramienta, y luego la guerra en sí, para recuperar la tasa de ganancia. Hoy estamos en ese mismo proceso. Seguimos en la depresión sistémica, que empezó en 2007, 2006, 2007, 2008, y no podemos salir de ahí. El capital no consigue salir de ahí, a pesar de diferentes herramientas para contrarrestar esa caída. No ha conseguido recuperar la tasa de ganancia y hoy pues está usando su herramienta económica, su herramienta para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, que es la más rápida y efectiva, que es la guerra imperialista. Por eso, la guerra imperialista hoy en día no como algo que dependa de la voluntad de este o aquel gobernante, sino como un instrumento necesario para salir de la Gran Depresión sistémica y de la crisis capitalista. Pero la guerra imperialista, decíamos, es guerra de clase por sus causas, por esta dialéctica que acabamos de explicar, pero también y sobre todo si miramos a las consecuencias que esta produce. Porque la guerra la pagaremos las proletarias y la clase trabajadora, en términos de miseria, alienación y muerte. Todavía más miseria, alienación y muerte. Las consecuencias se nos aparecen en al menos tres aspectos: el económico, el ideológico y el militar. Por un lado, económico. Evidentemente, la guerra conllevará una ulterior pauperización y proletarización, conllevará keynesianismo de guerra y la lógica militar en la economía. Segundo, ideológico. La guerra se traducirá y se está traduciendo ya en una gran ofensiva cultural por parte del capital para militarizar y activar la sociedad civil, ganar la adhesión ideológica por parte de la clase trabajadora a los intereses burgueses, mediante la difusión de una ideología militarista y fascista. Y finalmente, convertirá a los proletarios en carne de cañón para que vayamos a morir para los intereses de la burguesía. Por todo ello, decíamos, en ocasión de este 1 de mayo, queremos subrayar la necesidad y la urgencia, como proletarias y pueblos trabajadores del mundo, de reorganizarnos en contra de la ofensiva capitalista e imperialista, de reencender la guerra de clases y organizarla a escala global, mediante el internacionalismo. Porque frente a una ofensiva capitalista e imperialista de carácter global, también tiene que ser internacional la lucha antiimperialista. Y para ello decir que no empezamos de cero. Este proceso de recomposición, de reactivación de la lucha antiimperialista ya ha empezado. Mientras en Occidente seguimos atrás, seguimos un poco atrapadas, bueno, en este estado de alienación colectiva, ¿no?, de pasividad, en este sentimiento por parte de las comunistas internacionalistas, en este sentimiento de derrota política histórica, un poco asumiendo el fin de la historia, ¿no? Hay un sur global en el mientras que nos están dando ejemplo de que se puede resistir al imperialismo y hasta pasar a la ofensiva. Un sur global que ha empezado un nuevo ciclo de lucha de clases que toma la forma de la lucha de liberación nacional y social contra el imperialismo. Ahí tenemos la resistencia palestina, y un poco todo el eje de la resistencia, ¿no?, que se enfrenta heroicamente al engendro sionista. Una resistencia palestina que, a pesar del genocidio contra la población civil, nos está demostrando que política y militarmente está ganando. Tenemos el ejemplo de los Yemen, los huitís y la guerra que están moviendo al comercio y al mercado mundial. Tenemos el pueblo trabajador del Donbass, que con su lucha de liberación nacional son 10 años que resiste al fascismo ucraniano y banderista y a la OTAN. Tenemos el pueblo kurdo, también décadas enfrentándose al fascismo de Turquía. Tenemos los pueblos trabajadores de Abya Yala, que están organizando, no solo están resistiendo al imperialismo y están haciendo, siendo la base de la condición de posibilidad de los gobiernos progresistas, a pesar de todas las contradicciones que tengan esos gobiernos, esos pueblos que están construyendo socialismo desde abajo, que están organizando instituciones comunalistas y herramientas de autodefensa, respondiendo a la guerra económica, cultural y paramilitar de Occidente colectivo y de los yanquis. Y finalmente tenemos los pueblos del Sahel, que en los últimos años han reempezado un histórico proceso de descolonización. Un histórico proceso que lo vemos en el Sahel político, ¿no? Con Burkina Faso, Mali, Níger, pero un proceso que está contagiando toda la región, como decíamos antes. Están rompiendo el yugo imperialista a nivel militar, comercial, político, económico, pero además contribuyendo a poner las bases para la emancipación de todos los pueblos trabajadores de África. Y frente a esta coyuntura, ¿cuál es el papel de las proletarias y los proletarios de Europa y en concreto de Euskal Herria? Bueno, desde Euskal Herria, como pueblo oprimido por el Estado español, el Estado francés y la Unión Europea, hay que interpretar el momento histórico para relanzar la lucha. La lucha entendida como lucha de liberación nacional y social y como lucha internacionalista. En dos sentidos, como dos elementos de la misma dialéctica. Vincular la lucha por la independencia y el socialismo de Euskal Herria al nuevo ciclo de movimientos de liberación nacional y social, por un lado, planteando el nuevo ciclo antiimperialista que se está dando ahora mismo a nivel global como un marco general en el que insertar y anclar desde la especificidad, pero de anclar nuestra propia lucha concreta, y por otro lado, entendiendo la aportación que puede hacer la liberación de Euskal Herria, la construcción del socialismo en Euskal Herria, a la lucha antiimperialista más general. Es decir, y al momento actual, ¿no? La lucha por la independencia y el socialismo en Euskal Herria como herramienta para el debilitamiento del bloque atlantista, como posible grieta en ese bloque, una grieta que se vaya ampliando a partir de la desintegración del Estado español y francés. Y finalmente, como fractura en el corazón de la Unión Europea y, por ende, del occidente colectivo. Evidentemente, esta lucha por la liberación de Euskal Herria hay que organizarla dentro de un más amplio proceso de reconstitución del movimiento comunista e internacionalista dentro de Europa. Dentro de Europa y más allá de Europa. Pero en Europa necesitamos organizar un amplio movimiento de masa contra la guerra y contra el imperialismo, contra la OTAN y contra la Unión Europea, entendidos como el brazo armado y el proyecto político del capital europeo. Siempre teniendo claro que cuando decimos tenemos un gran movimiento de masa contra la guerra, siempre teniendo claro que el contrario a la guerra imperialista no es el pacifismo abstracto, no es reivindicar una paz abstracta, burguesa y vacía, porque no habrá posibilidad de paz hasta que vivamos bajo la dictadura del capital. Porque también el tiempo de paz del capital realmente es una guerra de clases con otros medios. Tenemos que tener claro, como ya decía Lenin, que el contrario y el antagónico a la guerra imperialista, que frente a la guerra imperialista, lo antagónico realmente con ello es la guerra civil revolucionaria. Por todo ello, para acabar, volvemos un poco al principio, ¿no? de esta intervención, de esta columna, al llamamiento. Proletarias y pueblos de todo el mundo, unámonos. Unámonos contra la ofensiva capitalista. Unámonos contra la guerra imperialista. Unámonos para convertir la guerra imperialista en guerra civil, contra la OTAN y contra la Unión Europea. Y como decíamos anteriormente, volvemos a acabar con esto. Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases.